Frente a la exageración, información. Frente a la psicosis, transparencia. Es la vacuna más eficaz frente al virus del miedo y es lo mínimo que se puede exigir, que las administraciones se coordinen y nos cuenten qué hay de cierto y qué de bulo y de bola, que desactiven rumores, cuánta desinformación nos rodea, cuánto hay de chisme, de cuento en la crisis del crucero y cuánto hay que preocuparse por el barco cuyo nombre no recordamos, el MV Ondius, porque es el barco del antivirus. Que se expliquen con una sola voz para que Canarias no se sienta laboratorio de todas las crisis, la inmigración o el virus del barco holandés que va camino del puerto tinerfeño de Granadilla, donde no atracará, sino solo fondeará. Es la novedad a esta hora de la tarde que enseguida ampliamos. Para no contribuir a confundir al personal, conviene unificar la versión y coordinar la respuesta. Si el gobierno no se coordina consigo mismo, ¿cómo vamos a pensar que puede organizar de forma ordenada la crisis del barco del antivirus? ¿Cómo vamos a esperar que en Canarias estén contentos con la llegada del crucero? ¿Cómo vamos a fiarnos del yo controlo?
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al jueves. ¿Cómo están? Rumbo a Canarias va desde hace unas horas ya el crucero con el brote de antivirus que llegará a Tenerife el fin de semana, pero que no atracará en el puerto de Granadilla de Abona, sino que solo fondeará. Lo acaba de confirmar el presidente canario, Fernando Clavijo, tras la primera reunión de hoy con el gobierno para coordinar esta crisis.
La buena noticia es que el buque no va a atracar. Y el gobierno de España lo que va es a exigir y a autorizar tan solo el fondeo. Creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
El barco no atracará, solo fondeará. Los pasajeros llegarán a la isla en Zodiac y serán trasladados después de ahí por carretera al aeropuerto. Se aplaca, al menos en parte, el enfado de Canarias que reclamaba información con urgencia. La urgencia pasa también por aclarar detalles técnicos como si será o no obligatoria la cuarentena de los españoles que lleguen al Gómez Ulla en Madrid. Según la ministra de Defensa, ellos deciden. Según la ministra de Sanidad, si el sentido común no basta, hay instrumentos legales para obligar.
Esa cuarentena la van a cumplir, más allá de que estoy convencida del sentido común, tenemos las herramientas legales para proteger a la población.
Está preparando Sanidad un informe jurídico para avalar las cuarentenas obligatorias si se llega a dar el caso de que algunos de los pasajeros se nieguen al aislamiento. Igual Margarita Robles esto lo desconocía anoche. La crisis del barco deriva ya en choque político con la portavoz del PP, Esther Muñoz, cargando contra el silencio de Sánchez y el ministro Bolaños dándole un zasca a la presidenta de Madrid por criticar la gestión desde México.
Sorprende mucho, ¿o no?, que el mismo presidente del gobierno que manda cartas a los españoles para decirles que está enamorado de su mujer no haya emitido un solo tuit ni un vídeo para explicar a los españoles qué está pasando. Ni siquiera ha salido para poner orden entre sus ministros.
Está habiendo una información periódica constante que se le está dando a la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad de Madrid, pues igual en México no tiene cobertura la presidenta.
Y tirando del tópico más burdo en este día de mitad de campaña de las andaluzas, no contaba el PSOE con el resbalón inoportuno de su portavoz Montse Mínguez, que ha ofendido a muchos andaluces con su comentario del sofá, convencida de que los andaluces se levantarán del sillón el día 17. Lo han visto algunos como una ofensa, el estereotipo del andaluz vago, y se ha desviado la campaña hacia la controversia. Las formaciones de izquierda como la de Antonio Maillo, hoy en Más de Uno, le quitan hierro. En el PP, Juanma Moreno lamenta la ofensa.
¿Usted usa mucho el sofá en casa? ¿Es muy de tumbarse en el sofá o más de levantarse?
Bueno, yo soy de momentos. Hay momentos de estar muy activo y momentos de sofá que no vienen mal tampoco, ¿eh? O sea que tampoco vayamos a crucificar los sofás como elemento de descanso, ¿no?
No podemos permitir, y de luego no vamos a permitir, ofensas contra un pueblo que es un pueblo humilde, honesto, trabajador y orgulloso.
Repasamos el resto de las noticias del día. Titulares ya con Margarita Zavala y David Gabás.
Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un memorándum que permita poner fin a la guerra, según la CNN. Por su parte, Israel anuncia la muerte del comandante de la unidad de élite de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano.
El popular mañueco designado como candidato a la Junta de Castilla y León tras finalizar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Todavía no hay fecha para la investidura, que depende de las negociaciones con Vox.
El Partido Popular recupera la alcaldía de Lugo tras 27 años de gobierno del PSOE y BNG. Ha sido a través de una moción de censura en la que la popular Elena Candía ha contado con el voto de una edil que antes formaba parte del Grupo Socialista.
El Supremo estudiará el 13 de mayo si paraliza el proceso de regularización extraordinario de migrantes. Se han presentado 5 recursos con medidas cautelares por parte de Vox, Hazte Oír o comunidades como la de Madrid.
Las educadoras de 0 a 3 años están hoy llamadas a la huelga en todo el país. Piden mejorar sus condiciones laborales y su salario. Tras una mañana de concentraciones, esta tarde hay una manifestación en Madrid.
Bruselas prohibirá a partir del 2 de diciembre la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial. También será obligatorio que cualquier imagen generada artificialmente que se publique se identifique con una marca.
Y el tiempo, se instala la lluvia en la mayor parte del país, al menos hasta la semana que viene, Marga.
Sí, tenemos una borrasca girando sobre nuestras cabezas desde hace unos días que no para de traer lluvia y lo seguirá haciendo hoy, mañana viernes, el sábado, el domingo y hasta buena parte de la semana que viene. De momento hoy tenemos lluvias generalizadas. Serán especialmente intensas en la cordillera cantábrica y en la mitad este, donde están en alerta amarilla. En el caso de Albacete, Valencia, Murcia y Palma, están incluso en alerta naranja. Mañana viernes seguirá lloviendo, pero con menos intensidad y veremos más claros. Pero de cara al sábado y el domingo el tiempo se vuelve a complicar. Las temperaturas primaverales, la máxima más baja, más alta la tenemos en Cuenca, con 15 grados, la más alta en Sevilla y en Badajoz con 26.
Día. Onda Cero.
Vamos a tratar de ordenar la crisis del barco del Lantavirus, que tiene varias derivadas. La última, por novedosa, la acaba de contar el presidente canario, Fernando Clavijo, después de la reunión que ha mantenido con la ministra de Sanidad y el ministro canario del Gobierno, Ángel Víctor Torres. Clavijo sigue estando en contra de que ese barco llegue a Tenerife, pero le ha arrancado al menos una concesión al Gobierno que aplaca en parte su indignación y su enfado. El buque no va a atracar en el puerto, ya se lo hemos contado, solamente va a fondear desde el barco. Los pasajeros van a ser trasladados en Zodiac a tierra y de ahí en coche hasta el aeropuerto, donde van a permanecer en zonas acotadas sin contacto alguno con la población. Vamos con todas las novedades que acabamos de conocer. Belén Gómez del Pino.
Lo ha celebrado como buena noticia el presidente canario que el barco no atraque en Tenerife, que solo fonde, y que el pasaje sea evacuado en lancha o nave nodriza hasta tierra y luego en vehículos hasta una zona específica del aeropuerto, todo bajo estrictas medidas de seguridad. Fernando Clavijo ha pedido además que el barco esté el mínimo tiempo posible en Canarias.
Nosotros queremos que el buque que se fonde esté el menor tiempo posible en nuestras costas y ahí lo que necesitamos al gobierno de España es que si la tripulación del buque no tiene ningún tripulante que necesite atención médica, automáticamente desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y su traslado a sus países, que ese buque continúe hacia los Países Bajos.
Sobre sus diferencias con el Gobierno central sigue acusando Clavijo la falta de información sin entrar en la polémica de las últimas horas, la obligatoriedad o no de la cuarentena. Sanidad no tardó ayer en puntualizar las palabras de la titular de Defensa asegurando que el Gobierno estaba dispuesto a tomar las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública. Esta mañana Mónica García ponía voz al argumento.
Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones que tenemos que proteger al resto de la población, tenemos a pacientes aislados y tenemos que mantener de alguna manera la estanqueidad de la posible transmisión.
Y aunque no hemos escuchado ninguna rectificación por parte de la titular de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo hacía por ella.
Existen herramientas legales para proteger y garantizar la salud pública. Estoy seguro que la ministra Robles también quería decir eso.
Sanidad se apoya en una ley que avala la adopción de medidas oportunas para controlar las enfermedades transmisibles, pero por si las moscas, prepara un informe jurídico en caso de que alguno de los 14 pasajeros se niegue a aislarse.
Bueno, al margen de estas polémicas, la mayor preocupación de la OMS ahora es el rastreo de posibles casos, ciudadanos que han ido abandonando el barco en distintas escalas antes de conocerse el brote, sin saber si pudieran estar contagiados. Belén, ahora hay que localizarlos.
Y en este punto, María, también aflora una cierta descoordinación. La naviera ha aportado esta mañana dos datos clave que no sabíamos hasta ahora. En el origen del crucero embarcaron 114 pasajeros, 29 de ellos desembarcaron en la isla de Santa Elena el 24 de abril. Todos están localizados y avisados por si empezarán con síntomas, pero la compañía añade que está trabajando en obtener datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque desde el 20 de marzo, sin cuantificar ni cuántas paradas se hicieron ni el número de personas que se movieron. Y a esto se suma la sospecha de contagio de una azafata holandesa que coincidió en el aeropuerto de Sudáfrica con una pasajera que finalmente falleció. De confirmarse, sería la primera infección fuera del barco. A bordo, la situación es de calma, dos médicos médicos supervisan el estado del pasaje. De momento no hay nadie con síntomas y continúa la travesía hasta Tenerife, donde llegarán el domingo para que todos sean repatriados a sus países de residencia el próximo lunes.
Bueno, con respecto a la polémica sobre la cuarentena que deberán guardar los pasajeros aparentemente sanos que desembarquen antes de poder circular libremente, hoy nos hemos interesado en conocer qué protocolos se siguen en otros países de Europa. En Alemania, por ejemplo, no se ha considerado necesario utilizar zonas de aislamiento. En Bélgica, si no se tienen síntomas, tampoco se impone una cuarentena. Diana Rodríguez.
Muchas dudas y falta de información sobre esos protocolos que seguirán los países de origen de quienes viajan en el crucero con antivirus y que son de 23 nacionalidades. Aquí en Europa se están empezando a diseñar los protocolos. Por ejemplo, Alemania no impondrá cuarentena a sus 7 compatriotas si no presentan síntomas. En Bélgica tampoco. Y en Francia, con 5 afectados, uno de ellos contacto directo, estudian con la OMS los pasos a seguir. Jean-Noël Bagois es el ministro de Exteriores.
Estamos viendo con el Ministerio francés de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud qué protocolos definir para proteger a las personas y evitar todo riesgo de propagación.
Los más numerosos son los filipinos. Hay 38 tripulantes de esta nacionalidad cuyo gobierno ni siquiera se ha pronunciado. Los 23 británicos a bordo deberán autoconfinarse voluntariamente 45 días en sus domicilios. Y Estados Unidos mantiene en observación a un grupo de pasajeros sin síntomas que llegaron por su cuenta a Arizona, California y a Georgia. Eso es lo que hará con los 17 norteamericanos del crucero.
Bueno, y aquí nos planteamos entonces la pregunta de qué más da que los pasajeros españoles guarden cuarentena en nuestro país si los del resto de Europa no tienen que aislarse. Esta crisis del barco ya ha derivado, como pensábamos, como intuíamos, como sospechábamos que iba a suceder abiertamente, en un choque político. Lo hemos comprobado hoy, ha quedado patente en el Congreso de los Diputados, con el Partido Popular pidiendo explicaciones a la ministra de Sanidad y con los socios del Gobierno apoyando a Mónica García. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, socios de Sumar o los Comunes tratan de defender a la ministra de Sanidad, a la ministra de Más Madrid, socia del PSOE, por sus decisiones sobre el barco contagiado.
Creo que es un honor que nos hemos trabajado con mucho tiempo de hacer buenas políticas públicas con ministras como Mónica García.
Y más seriedad y, sobre todo, más solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas españoles, europeos, que van en ese barco.
Desde Coalición Canaria y PP denuncian caos absoluto. Esther Muñoz pide además la comparecencia urgente de Mónica García, de la que no se fía, y tampoco de Fernando Simón, cuando dice que no hay preocupación.
La ministra de Sanidad hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido. Es evidente que no está preparada para llevar una crisis de esta naturaleza. El señor Fernando Simón no debería haber seguido en su puesto. No le da tranquilidad a los españoles ver a esa persona decir que no pasa nada con el antivirus.
Al PP le sorprende que Pedro Sánchez, tan aficionado a subir vídeos de TikTok, dicen no se haya pronunciado hasta ahora sobre el antivirus.
¿Buscas un coche diseñado?
Días se espera una respuesta de Irán al plan de paz de Washington. Donald Trump insiste en que es muy posible que esta vez llegue el acuerdo con Teherán, aunque al mismo tiempo avisa de las consecuencias de no aceptarlo. A esta hora los iraníes evalúan el memorándum de 14 puntos enviado por la Casa Blanca, que Teherán ha calificado como una lista de deseos. Un plan recogido en una sola página que dará paso a un plazo de 30 días para negociar cuestiones como la reapertura de Hormuz, el programa nuclear iraní o la retirada de las sanciones estadounidenses, cuestiones que no son fáciles de solventar. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El presidente Donald Trump vende a la vez que Estados Unidos e Irán han mantenido buenas conversaciones para abrir el estrecho de Hormuz y renunciar a su programa nuclear, y al mismo tiempo admite que los iraníes son negociadores muy orgullosos que tardan mucho en contestar porque Estados Unidos ha matado a tantos líderes del régimen que no está muy claro quién manda.
Como saben, hemos tenido antes buenas conversaciones con ellos y al día siguiente se han olvidado de todo. Odio decir esto, pero tuvimos que hacer una excursión a Irán porque no puede tener un arma nuclear.
Funcionarios estadounidenses que no son tan optimistas como el presidente, tan interesado en presumir de que la bolsa de Wall Street sigue batiendo récords a pesar de su excursión en Irán, aseguran que ambas naciones están hablando de un bosquejo de acuerdo y que faltan muchas cosas que Teherán sigue sin aceptar. La principal, el abandono de su programa nuclear.
Hoy el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, está en Roma. Tiene una doble misión: recomponer las relaciones con el Papa y con la primera ministra Meloni, después de los últimos ataques de Trump contra ambos. La cita más importante de su agenda es la audiencia con el pontífice. Ha sido solicitada por la propia Casa Blanca hace más de un mes. Pero hace apenas 3 días, Trump volvió a criticar al Papa por su postura contra la guerra en Irán. Eso coloca a Rubio en una situación delicada. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Pese a las continuas críticas recibidas en las últimas semanas por parte de Donald Trump por no apoyarle la guerra de Irán, el Papa León XIV mantiene la mano tendida con el gobierno de su país de origen y lo ha demostrado al recibir hoy en el Vaticano a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense y de religión católica. En una cita solicitada por las autoridades de Washington, ambos han afrontado tanto los roces de las últimas semanas con el inquilino de la Casa Blanca, como también los puntos calientes de la actualidad internacional, en particular en Oriente Medio y América Latina, incluyendo a Cuba, país de origen de la familia de Rubio. Tras la audiencia con el Papa, que ya le recibió el año pasado, pocos días después de su elección, el jefe de la diplomacia estadounidense se ha reunido con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Rubio será recibido mañana por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que también ha sido objeto de las críticas de Trump.
Por segunda vez, el Ministerio de Exteriores de nuestro país ha convocado a la encargada de negocios de Israel en España para exigir la liberación del activista español de la flotilla interceptada en aguas internacionales por Israel. Álvarez ha comparecido esta mañana en el Congreso para informar sobre este asunto y también sobre el conflicto en Irán. Una comparecencia que se agendó a última hora y que el ministro podría haber aplazado para acompañar al rey a la investidura de la nueva presidenta en Costa Rica. La oposición le reprocha su sobreactuación en política exterior. Congreso de los Diputados, Asunción Salvador.
Ha dejado María esta comparecencia dos anuncios. Álvarez convoca al embajador iraní en España para exigirle la liberación de la Premio Nobel de la Paz, detenida por Teherán, y también, como decías, ha vuelto a convocar a la representante diplomática israelí en nuestro país.
Para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
Álvarez ha vuelto a protestar así por la retención en Israel del integrante hispano-palestino de la flotilla, cuya situación ha motivado esta comparecencia que varios grupos de la oposición consideran oportunista. Carlos Floriano, PP, Carlos Flores, Vox.
Lo hace exclusivamente por conveniencia política y ahora conviene agitar la bandera palestina para intentar sacar unos votos de cara a las elecciones andaluzas.
A usted, señor ministro, le han enviado a hablar del Golfo Pérsico para que nos olvidemos de los golfos del PSOE.
Intervenciones del Partido Popular y Vox que Álvarez ha calificado de ridículas, cínicas y escandalosas, mientras los grupos de la izquierda que solicitaron esta comparecencia le han pedido al ministro más contundencia con Israel. Podemos le ha exigido que rompa relaciones, así como los 40 contratos con filiales armamentísticas israelíes que ha subrayado su portavoz siguen vigentes.
Es jornada de elecciones en el Reino Unido, municipales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y en Gales, con las encuestas en contra de los laboristas del primer ministro, cuya popularidad está en mínimos. Los sondeos apuntan a un significativo crecimiento de la extrema derecha y a una amplia derrota del partido laborista. Starmer se juega su futuro porque los comicios de hoy son la primera gran prueba electoral para el gobierno británico desde que arrasó en las elecciones de hace dos años. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
El varapalo que vaticinan los sondeos agravará aún más la posición de Starmer, golpeado por unos índices de popularidad desastrosos y un creciente desencanto entre sus propios diputados. El laborismo podría perder la hegemonía que tiene en Gales desde hace un siglo y en Escocia, donde los independentistas se encaminan a su quinta victoria consecutiva, podrían caer incluso a tercera posición. En las locales de Inglaterra se esperan los peores resultados para el laborismo desde que comenzaron los registros, en un escenario político donde el bipartidismo agoniza. Los que están sacando crédito del descontento del electorado es la derecha radical de Nigel Farage y los verdes, liderados por Zach Polanski, que abandera el ecopopulismo de izquierdas. De momento, el primer ministro cuenta con el apoyo del gabinete, pero los rebeldes ya tendrían el apoyo suficiente para presentar una moción de confianza.
Las 2 y 20 y la 1 y 20 en Canarias. Poco a poco vamos conociendo más detalles de qué es lo que hace el gobierno para poder contar con fondos sin aprobar nuevos presupuestos y de cuánto dinero se ha desviado a otras partidas para las que no estaban pensados esos fondos. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que además de apagar las pensiones, hay más desvíos de fondos a pagar el ingreso mínimo vital o a otros gastos sociales. Las instituciones europeas piden aclaraciones al gobierno y el Ministerio de Hacienda sale hoy en defensa de la exministra Montero, que hoy es candidata. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, Hacienda alega que la normativa permite la transferencia de recursos de una partida a otra y que cuenta con un respaldo legal en la prórroga de los presupuestos del 2023, de tal manera que puede disponer de los recursos sobrantes de los fondos europeos y de otras secciones para distintas necesidades de gasto, siempre y cuando estos sean ineludibles a juicio de Hacienda. es una estratagema jurídica introducida por el gobierno tras no presentar repetidamente un proyecto de cuentas públicas. Pero las instituciones europeas reclaman explicaciones y es que, según pasan las horas, se desvelan más modificaciones presupuestarias y más traspasos de recursos de un lugar a otro, más allá de los 2.400 millones de los fondos Next Generation dedicados al pago de pensiones en 2024, tal y como desveló el Tribunal de Cuentas. Ahora se sabe que también hubo traspasos de otros 4.000 millones no utilizados en vivienda, industria y educación, que no se utilizaron estos ministerios, y se desviaron hacia complementos de mínimos, clases pasivas y otros gastos sociales como el ingreso mínimo vital. El Tribunal de Cuentas Europeos también ha detectado deficiencias en la información del mecanismo de recuperación. Dice que se dificulta conocer con precisión ¿quién recibe las ayudas? La falta de presupuestos es el origen del aumento de esta ingeniería contable. El Tribunal de Cuentas considera, a diferencia de Hacienda, que la norma que regula la prórroga de los presupuestos impide mover dinero de los fondos europeos a cuestiones no relacionadas con ellos.
Tiri, tiri, tiri.
Hola, soy la europea, Óscar Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes, María. Es el sueño de todo un barrio. Vallecas quiere hacerse grande en Europa y el equipo rayista está solo un paso de lograrlo. Tras el 1-0 de la ida, los madrileños juegan hoy en campo del Estrasburgo en busca de alcanzar esa histórica final de la conferencia. Enviado especial, Raúl Granado.
Historia es la palabra que quiere conseguir el Rayo Vallecano y para eso esta noche tendrá que pasar la eliminatoria para estar en la final de la Conference League. Parte con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida y por eso hoy quieren hacer valer ese resultado en un partido que será complicado ante un gran equipo, pero eso sí, con la ilusión de todo un barrio. 1.600 aficionados han llegado hasta esta ciudad francesa desplazados desde Vallecas. En lo deportivo, Íñigo Pérez cuenta con toda la plantilla. Hay que esperar para ver si Álvaro García podrá jugar finalmente algunos minutos o no. Esta es la reflexión que hace el técnico del Rayo Vallecano.
No voy a permitirme a mí mismo ni lo voy a dirigir a mis jugadores. Él, hasta aquí es un orgullo, hasta aquí ya hemos disfrutado, con esto es suficiente, pase lo que pase, de ningún modo es suficiente. Todavía debemos saciar la deuda con la afición y todavía tenemos que ir a un proceso para poder entregar algo que nunca hemos entregado.
Un Rayo que, por cierto, puede ayudar al fútbol español a lograr una quinta plaza Champions para la próxima temporada. La tendría ya asegurada la Liga si los vallecanos se meten en esa final de la Conference y el Friburgo alemán cae en las semis de la Liga Europa. Lo que tenemos ya servido es la final de la Champions de este curso. El campeón no falló. Va a defender título el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ante el Arsenal de Mikel Arteta. Los franceses estarán en la final tras hacer buena noche en Múnich la ventaja que llevaban de la ida con ese empate a uno. El jugador del PSG, Fabián Ruiz.
Qué algo increíble. Tres temporadas llevamos en los más alto, es muy difícil mantener este nivel. Vamos a poder disfrutar de otra final de Champions por segundo año consecutivo y la verdad que es para estar muy contento del trabajo que estamos haciendo. No es fácil y más contra los equipos que nos hemos enfrentado.
Ya mañana arrancará con el Levante Osasuna una 35ª jornada de Liga que tiene como plato fuerte el clásico del domingo en el que el Barça podría conquistar el título ante el Real Madrid. La gran novedad en el 11 de Flick puede ser el regreso del recuperador Rafinha. Mantiene Arbeloa la duda de Mbappé, que hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y apunta al menos a entrar en la convocatoria de un Real Madrid en el que ya se prepara un acto de despedida para Dani Carvajal en la última jornada liguera en el Bernabéu ante el Athletic. El lateral abandonará la entidad blanca tras 13 temporadas en las que ha ganado 27 títulos, entre ellos 6 Champions. En baloncesto, el Valencia ganó anoche en Atenas a Panathinaikos, forzando el cuarto partido de su serie de cuartos de final de la Euroliga. Hoy cita en Bulgaria para el Real Madrid, que domina 2-1 su eliminatoria ante el Hapoel. La victoria metería ya los de Scariolo en la Final Four. Una derrota haría que la serie viajase de nuevo a Madrid para jugar el que sería quinto y definitivo partido. Además, arranca en Badalona la final a 4 de la FIBA Champions con doble presencia española. El Tenerife se mide en la primera semifinal al Ritas Vilnius lituano. En la segunda semi, el Unicaja se enfrenta a la ECA de Atenas. Y en tenis, Masters 1000 de Roma. La jornada de hoy nos deja de momento las eliminaciones de Daniel Mérida y de Cristina Buxa. Mañana debuta el madrileño Rafa Jodar ante el portugués Borges.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Escuelas infantiles, trabajan en ellas más de 60.000 educadoras. Educadoras porque por lo general son mujeres. Hoy están llamadas a la huelga para pedir dignidad, que se reconozca su trabajo, que se bajen las ratios de las aulas para poder atender a un niño sin tener que ignorar a otro. Hoy ha habido concentraciones en todo el país. En la de Madrid ha estado Sara Iturbide.
Los sindicatos y las plataformas
plataformas han convocado más de medio centenar de protestas en todo el país denunciando el abandono institucional y pidiendo medidas a todas las autoridades. Las principales manifestaciones están convocadas también por la tarde. Las reclamaciones, además de la bajada de ratios, es tener pareja educativa, más personal para niños con necesidades especiales y una mejora del sueldo que roza el salario mínimo interprofesional. Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles.
Tenemos una normativa a nivel estatal que garantice unas condiciones dignas para la infancia y una calidad educativa que no se puede dar con las normativas y los decretos de mínimos autonómicos que están muy obsoletos y están muy fuera de las recomendaciones de la Unión Europea.
Celebra que es un día histórico en el que todo el sector de todas las comunidades sale unido en apoyo a la huelga indefinida que comenzaron en la Comunidad de Madrid hace justo un mes.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Nadia Carpintero. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.